Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
Y como lo prometimos, estamos en contacto con Lucas Tradela, que él es el winemaker y propietario de Cimarrón Wines y además cuarta generación de la familia Stradella Bianchi. Bueno, bodegas Bianchi, básicamente, ¿no? Así que, ¿estás ahí, Luca?
Hola, Alejandro. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Todo bien, Luca. Muchas gracias por la entrevista. Y bueno.
No, por favor, gracias a vos.
Y así, te empiezo así de una. Vos, bueno, venís de una familia con mucho peso, ¿no? Y con mucho, un apellido muy grande en la industria, en la historia del vino argentino. ¿Cómo se lleva eso? Porque, digamos, tiene sus, me imagino, tendrá sus ventajas y tendrá su peso, si querés decirlo, ¿no? ¿Cómo es eso?
Sí, la verdad que, bueno, tiene su peso. La tradición siempre es una camiseta que hay que saber llevarla. Uh-huh. Pero bueno, es un orgullo. La verdad que al fin del día siempre es un orgullo poder continuar con eso, con estar vinculado y unido al vino y a los viñedos. Así que siempre termina en saldo positivo.
Uh-huh. Hola, hola, ¿cómo te va, Luca? Te saluda Carolina.
¿Cómo andas, Carolina? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, todo bien. Gracias por la entrevista. Y bueno, vos representás, sos el fundador y enólogo, y también sos ingeniero agrónomo, ¿verdad? De Cimarrón Wines. Empezando por el nombre, Cimarrón, decimos que es cualquier animal doméstico que se asilvestra, o sea, que sale de sus amos. Eso es el espíritu que ustedes quisieron darle al abrirse de algún, entre comillas, de la familia Bianchi, o sea, representar tu propio proyecto.
Claro, sí, eso hace un poco alusión a mi historia personal. Ajá. Y, digamos, salirse un poco de lo doméstico, digamos, de lo familiar, sí, para, bueno, emprender en Argentina y hacer mis propios vinos con mi propia impronta y, bueno, claro, a pulmón.
Bueno, uh-huh. Y también pusieron la vara muy alta, ¿no? Porque lo que ustedes hacen son partidas limitadas. Es decir, vino seleccionado de los mejores viñedos cultivados y cosechados en momentos precisos, de terroir determinados, y han obtenido importantes puntajes también de diferentes certámenes. Así que, ¿cómo es esto de que apuntaron, quizás, no teniendo tanto en cuenta la rentabilidad, sino la calidad suprema?
Sí, al ser una bodega naciente, chica, y bueno, como decía, con recursos bastante limitados, lo que buscamos nosotros es apuntar a la calidad, a partidas que yo pueda manejar 100%, que pueda controlar bien los procesos, cosa de poderlos llevar a lo mejor posible, y bueno, poco a poco cada vez vamos mejorando, vamos abarcando más lugares de la Argentina para vender y, uh-huh, y bueno, disfrutando también del proceso de todo esto.
Uh-huh. Bueno, vos tenés varias líneas de vinos, bueno, pero una cosa que te quería preguntar antes de entrar a los vinos específicamente. Tu familia y Cimarrón también tienen, están muy relacionados con San Rafael, ¿no?
Y, sí, sí.
¿Y cómo tomás? Porque vos viste que hay gente dentro de la de lo que es la industria del vino que como que, a ver, trata a San Rafael como algo menor en comparación a lo que es Mendoza, por más que San Rafael es Mendoza, ¿no?
Y sí.
¿Vos sentís que todavía sigue ese prejuicio, por decirlo de alguna manera?
Lamentablemente sí, el prejuicio continúa. Creo que a poquito se va haciendo un poquito más... el consumidor está más permeable de a poco a, uh-huh, bueno, por suerte, a nuevas marcas, a nuevos terroirs, a nuevos estilos de vino, así que de a poco San Rafael va volviendo a ser lo que era antes.
Sí.
Creo que es un camino largo,
uh-huh,
y creo que, bueno, digamos, proyectos como el mío, bodegas tradicionales como la familiar y,
sí,
y etcétera, y varios otros productores que siguen dando mucho valor agregado a San Rafael, siguen apostando por ese terroir, y la verdad que es un terroir súper interesante,
uh-huh,
súper interesante. No hay que caer en lo que, bueno, en Mendoza mucho lo que es el Valle Duco,
sí,
pero bueno, lo lindo es eso, que cada zona tiene sus particularidades,
claro,
cada zona tiene sus varietales que también de a poquito van diciendo yo estoy más cómodo acá.
Uh-huh.
Entonces hay que sacar un poco eso de la cabeza. Bueno, también pasa también con el este de Mendoza.
Sí,
hay que,
claro,
irse abriendo. Sí, 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 hay que irse abriendo. Obviamente después cada uno va eligiendo qué le gusta más, o qué productor le gusta más, o qué varietal. Obviamente el vino es un alimento y como tal puede gustar más o menos, pero creo que hay que tener la capacidad de poder elegir y comparar, no quedarse con una sola cosa.
Lo que te quería...
Perdón, sí. Antes de irnos de la zona que estábamos mencionando, San Rafael, ¿qué notas particulares, sí, le dan a los vinos este terroir?
Yo creo que el Malbec de San Rafael se expresa bastante distinto a los de otras zonas. Es un Malbec que se va más a notas balsámicas, más al eucaliptus, más a... como la pimienta rosa, que capaz hay gente que capaz uno lo prueba así y piensa que capaz es un merlot. Entonces es muy interesante, claro, porque uno dice, por ejemplo, dentro de nuestras líneas, el Malbec de San Rafael con el de Gualtadarí, sí, que es Tupungato,
uh-huh,
son simplemente 100 kilómetros de distancia,
uh-huh,
y en el organoléptico son millones de kilómetros de diferencia de lo,
claro,
de lo que nos dicen. Entonces es muy lindo como 100 kilómetros, ni siquiera es de una punta a la otra Argentina, ¿no? Son 100 kilómetros dentro de Mendoza, ¿cómo cambia tanto?
Uh-huh. Bueno, yo te iba a preguntar justo de ese vino, y te iba a preguntar algo parecido a lo que te preguntó Caro, que era, ¿qué notas tenía el Malbec de San Rafael y el de Gualtallarí, y qué sucede cuando se juntan?
Bueno, nosotros hicimos eso, nuestro vino más nuevo, digamos, en sí,
uh-huh,
de línea, entre Gallo y Medianoche. Lo que apostamos fue a la asociación de estos dos valles, que es muy poco común, digamos, asociarlo.
Sí.
Generalmente se busca la singularidad de los valles. En nuestro caso, más allá de tener cada uno por separado, decidimos tener uno unido. El desafío, uh-huh, de eso es que, bueno, Gualtallarí es bastante más dominante, más predisponente, más, uh-huh, en la boca, entonces, y San Rafael es un poquito más elegante, más dócil. El desafío fue llegar a un corte en el cual obtuviéramos una asociación,
uh-huh,
100% franca entre sí. Así que, bueno, año a año el corte va variando, y lo lindo es eso, que van apareciendo notas de los distintos terroirs, y también en el proceso en que uno abre el vino. Apenas uno lo abre, explota Gualtallarí, las flores, las violetas, y a medida que va pasando el tiempo empieza a aparecer la ciruela,
uh-huh,
eso que te contaba de lo balsámico. Entonces como que uno va viajando de un lugar al otro a, uh-huh, medida que va tomando la botella. Así que es súper interesante. Eso entre Gallo y Medianoche no cuenta con paso por madera, lo cual lo hace hasta más,
claro,
franco en sí los sabores.
Claro. Vos también, esa es una que no vi yo, he visto cosas tuyas, algunas noticias y todo, ¿no? De la bodega, pero yo no sabía que tenías un Nebbiolo.
tenemos un Nebbiolo. Ajá. Es una noticia que se ha filtrado porque todavía no está en el mercado.
Ah, mira.
Eso lo vamos a estar lanzando, si Dios quiere, a mediados de año.
Sí.
Son muy poquitas botellas. De hecho, eso es cosecha 22. La 23, lamentablemente, ese viñedo sufrió una helada.
Uf.
Y no pudimos cosechar nada. Así que solo tenemos cosecha 22 y bueno, rogando que esta cosecha 24, que ya de a poquito se aproxima,
sí,
podamos cosechar algo.
¿Y de dónde son de dónde es el Nebbiolo?
Del Terrar. El Nebbiolo, bueno, tiene un peso también muy importante para mí, porque era de un viñedo de mi abuelo, de allá de San Rafael.
Ah, mira.
Mi abuelo piemonte, italiano, que con la Segunda Guerra Mundial tiene que venir acá a Argentina. Y bueno, siempre como italiano se quedó con sus raíces muy arraigadas.
Sí.
Y en el 2000 se le da por hacer su finca. Y bueno, un varietal que sí o sí ya tenía que haber era el Nebbiolo oriundo de su tierra.
Uh-huh. Ah, mira.
Así que fue un lindo desafío poder vinificarlo porque es la primera vez que vinificaba Nebbiolo.
Sí.
Es una variedad bastante complicada, difícil. Así que fue mucho aprendizaje. Uh-huh. Lamentablemente, bueno, quedó en 2022. Esperemos que en 2024 podamos cosechar algo.
Claro. Bueno, vuelvo a este blend de Malbec entre Gallos y Medianoche, porque además de ser muy interesante la propuesta, ustedes tienen, en este caso, toda la modernidad en la etiqueta, si podemos decirle así, porque es puede ser coleccionable, ¿no? Porque tiene un EFT, claro. que es un arte de cada añada,
sí.
Así que escaneando un QR que está en la contraetiqueta, claro, pueden ingresar este código numérico que está ubicado debajo de la cápsula de la botella y así claro, ser tu vino único. ¿Es así o...?
Explica, porque los NFT son los non-fungible token, que yo no entendí nunca qué son los NFT.
Así explícalo
que,
vos.
Explicamos este concepto.
Bueno, el NFT, yendo a algo muy, una explicación muy rudimentaria, porque
claro,
también a mí me cuesta, es muy tecnológico todavía para mí, que soy ingeniero agrónomo, es como que te dijera una figurita,
uh-huh,
que está alojada en la blockchain, digamos, en lo que es, sí, la última tecnología, uh-huh, que esa figurita no se puede romper. Si se rompe, pierde esa función de, por así decir, de figurita, de coleccionable. Entonces lo que nosotros buscábamos era darle unicidad y poder vincular el vino, que es algo material, que es un alimento, con el mundo virtual, con lo inmaterial.
Uh-huh.
Y la forma era encontrando que cada vino tuviera esa unicidad en esto que te digo de lo virtual.
Uh-huh.
Entonces cada vino debajo de su cápsula tiene un código numérico único que representa esa botella, que después nuestros consumidores pueden canjear primero en nuestra página web y después, si tienen una billetera virtual con la capacidad de retener esos uh-huh, tokens, de adquirirlo en su billetera virtual.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Sí, es el futuro de las etiquetas, sí, vamos a decir. Mucho bueno, mejor explicado que yo. Muy
claro.
Bien.
Y bueno, sí. Y otra cosa, ustedes tienen también usaron inteligencia artificial para el tema del diseño de la etiqueta, ¿no?
Sí, también apostamos a eso. La verdad fuimos la primera de Argentina.
Uh-huh.
Y fue apenas estaba empezando toda esta revolución de la inteligencia artificial. La verdad que fue un proceso muy lindo porque es completamente distinto a lo que es trabajar solamente con seres humanos.
Claro.
Dado que con la inteligencia artificial uno le da, digamos, una lo que serían los parámetros a la computadora, y uno no puede inferir en lo que es el proceso, únicamente obtiene un resultado. Entonces, para cambiar ese resultado, tiene que ir cambiando los parámetros iniciales. Entonces, es como ir dialogando de cierta manera con la computadora hasta llegar a algo deseado. Si bien nosotros queríamos tener una etiqueta, digamos, con colores y algo revolucionario, la verdad que nos sorprendió porque terminó con una etiqueta bastante abstracta, que no sabemos si son gallos, si son montañas. La verdad que logró algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Así que muy, muy lindo.
Bueno, Lucas, sabes que yo te quería preguntar por tu formación, ¿no? Vos tenés, además de ser ingeniero agrónomo, estar especializado en enología en Estados Unidos, creo, ¿no? Vos trabajaste en Estados Unidos, en bodegas en Estados Unidos, y después trabajaste en Domaine Busquet y en Doña Paula, ¿no? ¿Qué te aportó, por ejemplo, toda tu experiencia en Estados Unidos trabajando? ¿Qué notaste de diferente? ¿Qué te aportó a vos para laboralmente? Y después, ¿qué te aportó trabajar en dos bodegas tan específicas, ¿no? Como Doña Paula y Domaine Busquet, sobre todo Domaine Busquet, que es la reina del orgánico, digamos, ¿no?
Y la verdad que en Estados Unidos lo que más aprendí fue la parte de los procesos.
Ajá.
Los procesos allá son inmaculados, los controles son inmaculados, todas las partes de todos los controles, todos los chequeos que se hacen, la verdad que, bueno, los recursos obviamente allá son infinitamente mayores.
Sí, claro.
Pero cómo se lleva el vino con lo metódicos que son. La verdad que es para sacarse el sombrero y para copiar muchas cosas y aplicarlas en Argentina, desde el cuidado con la gente, con los operarios, hasta el cuidado con las recetas, las fórmulas y todo que se utilizan. Y después, con respecto a Argentina, bueno, en Doña Paula creo que ha sido donde más he aprendido. Desde lo orgánico, tuve suerte de aprender algo de kosher, de procesos kosher, y cómo trabajan ellos allá, la verdad que a mí me determinó cómo se hacen vinos con una excelencia a nivel internacional. Así que
claro.
Contanos un poco del proceso kosher.
El proceso kosher para los vinos, porque la verdad nunca lo había escuchado.
Bueno, el proceso kosher es digamos, para el consumo judío, y se necesita sí o sí de un rabino. Es un proceso bastante complejo. El rabino, lo más importante que necesitan ellos es que el viñedo, ya digamos, las materias primas sean de origen kosher. Y segundo, que es muy importante, es que el rabino tiene que hacer todos los procesos. Más allá de supervisarlos, muchos de los procesos los tiene que hacer el mismo rabino. Entonces se vuelve algo súper, súper artesanal. Procesos se vuelven un poquito más
Por más que más el largo, rabino no tenga ningún conocimiento de enología.
Claro, sí, el rabino,
mira,
obviamente se le va explicando, se lo va acompañando, pero, digamos, tiene una es todo un, ya como un ritual, es algo mucho más artístico, mucho más bonito.
Claro, en la comida kosher tiene mucho que ver, por ejemplo, con, si son carnes, tiene que ver con la forma en que son, en que mueren los animales. Digamos que tiene que morir sin sufrimiento. Tienen todo, no lo sé muy bien, por eso no quiero hablar mucho del tema. Por eso me llamaba mucho la atención el tema del vino. Y hablando de Domaine Busquet, ¿cómo fue tu experiencia en Domaine Busquet?
Domaine Busquet fue una de mis mayores escuelas, la verdad. Yo estoy súper agradecido. Y tuve la suerte también de ir por varios sectores dentro de la bodega. Estuve mucho en la enología y bastante en la parte ya productiva de insumos enológicos, de insumos secos, de fraccionamiento. Entonces me dio una mirada holística con respecto al vino en la parte productiva. Desde que ingresaba la uva hasta que salían los camiones con ya la materia terminada.
Claro. Bueno, con respecto a la próxima vendimia, la 2024, ¿están teniendo una maduración anticipada como nosotros estamos teniendo en algunas zonas de nuestros valles o viene normal?
Yo creo que ustedes están más avanzados que nosotros. Uh-huh. Me sorprendió porque ya han empezado la cosecha firme.
Sí.
Acá
sí.
Nosotros estamos empezando con las bases para espumante. Y bueno, un poquito pronto, pero yo creo que todas las fincas que son mi fuerte van a estar más o menos. El año pasado estuvo un poco adelantado, yo creo que en este año vamos a volver un poquito a la normalidad.
Uh-huh.
Pero un poquito pronto, porque ahora venimos con 2 semanas de mucho, mucho calor.
Uh-huh.
Así que creo uh-huh. que eso también va a influir. Y esta semana, por lo que dice el pronóstico, va a ser muchísimo calor también.
Sí.
Que creo que va también a acelerar un poco.
Sí, vamos esto a ver debe qué complicar pasa. La planificación, ¿no?, de la cosecha.
Y sí, lo que pasa cuando se adelanta es que como que las bodegas se atoran porque hay que ingresar toda la uva con muy poquito tiempo entre una y la otra y, bueno, a nivel organizacional se vuelve una complicación.
Claro.
Claro. Una pregunta, ¿vos cimarrón es orgánico o no?
Nosotros, todos nuestros vinos, que en realidad sí. únicamente el que está hoy en el mercado de San Rafael, son orgánicos.
Ah, bueno.
O sea, el viñedo es certificado orgánico y los vinos los estamos en proceso de certificación
Ah, okay.
Para después dar los orgánicos, el vino más el viñedo.
Ah, ok.
Sí, es otra apuesta para, bueno, de hecho el 2020, la cosecha 20, pasada, 23, ya sí. el Malbec sí, es orgánico.
Bien, y sobre la producción, ¿de cuántas botellas hablamos en litros o en botellas? Porque, bueno, es una producción reducida, son numeradas las botellas. ¿De cuánto estamos hablando al año?
En total estamos cerca de las 36.000 botellas.
Uh-huh.
Lo que la última cosecha fue que San Rafael cosechamos muy poquito, entonces balanceamos un poquito más con el Valle Duco, pero en general todo está por debajo de las 10.000 botellas.
Uh-huh. Y dos preguntas relacionadas a, por un lado, ¿y cómo compramos los vinos desde aquí? Pensando en que, bueno, no hay cimarrón en Salta probablemente.
Sí, pero hay beneficios en la página web.
Ah, mira, bueno,
cuéntanos. Si sos parte del Club Cimarrón, tenés beneficios.
Ah, mira, no sabía esa parte. Eso por un lado. Bueno, sí, contanos eso primero.
Sí, bueno, nosotros apostamos fuerte a lo que es nuestra página web, uh-huh. a la venta. Nos parece súper importante poder tener, ser federales en ese sentido, poder sí. mandar a todo el país. Así que desde nuestra página web lo pueden comprar sin problema y les va a llegar a la puerta de su casa.
Uh-huh.
Y después, estamos siempre en continua expansión para encontrar gente que nos represente, vinotecas que quieran nuestros vinos, restaurantes.
Claro.
Así que ya estamos abiertos a seguir creciendo.
Uh-huh. Y para terminar, ¿tienen habilitado enoturismo o todavía no?
No, todavía no. Uh-huh. Vamos para primero
sí.
poner los vinos en órbita en todo el país
uh-huh.
para ya después seguir creciendo con nuestros otros desafíos. Pero no ¿Sí? queremos pecar de ansiosos.
Está muy bien. De hecho, corregime, pero ustedes abrieron, digamos, lo que es la bodega o se lanzaron al mercado que a principios del 2023, ¿no?
No, nosotros uh-huh. empezamos a vender nuestros vinos a finales del 20.
Ah, mira. Sí, pero de todas maneras es un proyecto reciente.
Uh-huh.
Sí. Es muy poquito, de hecho el 20 fue casi prácticamente, vendimos casi todo en Mendoza.
Uh-huh.
Y bueno, de a poquito vamos expandiéndonos.
Uh-huh. Bueno.
Bueno, no, yo por mi parte solo agradecer la sí, nota.
Igualmente, digo yo.
Y bueno, que cada botella siga siendo una historia, una experiencia única, que sigan apostando, pese a todas las dificultades que tiene la industria, a hacer cosas ricas. Así que bueno, solo desearles una muy buena vendimia.
Exacto.
Bueno, muchas gracias por el interés, por invitarme y les agradezco mucho a ustedes también y un placer poder compartir un poquito de lo que me apasiona y lo que me hace feliz.
Bueno, gracias. Muchas gracias, Luca.
Chao, Luca, gracias. Buenas tardes. Chao,
gracias.
Chao, chao.
Para publicitar en tope de gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram, tope de gama salta. Tenemos opciones en radio podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitá.